Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 128 de Chismes de Historia y Ciencia. Y pues como siempre aquí estoy acompañada de mi papá, Fernando Navarro, y yo soy Rubí Navarro.
¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, preciosa, ¿y tú?
También bien, gracias. Y pues bueno, hoy en viernesito que estamos grabando, si ustedes escuchan el día que sale, pues también es viernesito, entonces feliz inicio de fin de semana, no sé si eso tenga sentido.
Que tengan... Buen fin de semana.
Pues sí,
fin ya. De semana, pues ya ves que por lo general, que no es una condicionante, se toma que a partir del viernes ya es fin de semana.
Exacto, ya uno ya trae ganas de decir, ay, que ya están en la chamba de, a partir como de las 2 ya empiezas a divagar un poco.
Sí, es cierto.
¿Qué voy a hacer en la noche? Ya
empiezas a desconectar el cerebro.
Qué ganas de una chela y así.
Sí, es cierto.
Pero bueno, entonces hoy traemos un episodio sobre una mujer científica. Ya nos hacía falta volver a hablar, así dedicarle un episodio entero a una mujer que destaca en la ciencia, porque, bueno, a mí se me hace importante y creo que para las futuras generaciones es bueno tener y conocer mujeres que trabajen en la ciencia, porque pareciera como que hay un porcentaje mucho menor de mujeres que sí, se dedican.
Que cada vez aumenta.
Eso
más,
sí, ¿eh? es lo bueno.
Aumenta significativamente.
Pero siempre es importante tener un modelo a seguir, y pues el dar a conocer mujeres importantes en la ciencia ayuda a que se inspiren y que digan, bueno, yo también podría ser como ella.
Así es.
Y aparte darle su crédito, ¿no? Entonces... Claro. Pues, ¿qué te parece si empezamos?
Claro que sí, comenzamos. Miren, voy a comenzar unos años atrás, en el siglo XVII.
Okay.
¿Con quién creen? Con Isaac Newton. Ese Isaac Newton, un geniesazo, ¿eh? Un geniesazo, pero ya tenemos un capítulo sobre él que está en Spotify. Bueno, está en podcast y lo pueden escuchar. Y yo creo que está les va a interesar, porque era un tipo muy singular, por llamarlo de una manera.
Sí,
aparte de un genio.
Cierto. Sí, también está en YouTube, pero era de los episodios que hacíamos todavía antes sin grabar así con imagen. Entonces lo pueden poner, pero pues solo escucharlo, ¿verdad? Porque
se va a escuchar solamente, exactamente.
Así es, pero es muy bueno, van a ver sus curiosidades, está chido.
Muy bien, resulta que entre los tantos experimentos que hizo Isaac Newton, hubo uno que hizo sobre con un prisma. Dejó pasar la luz del sol y la luz se refractó en los colores que vemos del arco iris, en varios colores. Entonces,
inventando así la homosexualidad.
Inventando la bandera de la comunidad LGTBQ, ¿verdad? ¿No? LGTBQ, sí. Ya le agregamos una nueva letra. Entonces, pero Isaac Newton... En ese momento vio que la luz se descomponía en varios colores y le puso a ese fenómeno le puso espectro, que eso se llama, que eso era un espectro. Claro, en ese momento no él dio su propia versión de las cosas, por llamarlo. Uh-huh. Básicamente él entendió que la luz se descomponía.
Ok.
Y que generaba un espectro, y claro, quedó ahí, como muchas veces algunos científicos hacían un experimento y ahí quedaba. No tenían una explicación básica, no entendían el fenómeno, pero ahí quedaba, y más adelante alguien lo retomaba y le daba una explicación, o le servía para él mismo generar una nueva experiencia, experimental, valga, parece como redundancia, ¿no?
Sí, que también aunque no lleguen al fondo de eso, sigue siendo una buena aportación, sientan claro. Las bases de algo.
O sea. Claro. Y pero ya fue como en el a principios del siglo, más bien a finales del siglo XIX, uh-huh. Cuando un alemán que se llamaba Joseph von Fraunhofer creó un espectrómetro. O sea, él ya creó un equipo, un dispositivo ex profeso. Verificar los espectros, uh-huh. Sobre todo de la luz. Bueno, no sobre todo, básicamente de la luz. ¿Por qué? Porque venían ya se tenía la experiencia de que varias estrellas, el sol, emitían luz y se podían verificar de diferente manera, desde alta luminosidad, algunas de mayor volumen que otras como. Entonces, ese espectrómetro no solamente refractó o descompuso en colores, sino que se percató de que había unas como líneas negras. Pero en ese momento, pues igual, digamos que la fotografía era más nítida, por llamarlo de una manera, por hacerle una comparación. Es como una foto de los años 30 y uh-huh. Luego una foto de los años del año 2020, ¿verdad? Y, ay, es una diferencia brutal, ¿no? Claro. Se ven más los detalles, se ven más los colores, todo eso. Era igual. Bien, una cosa okay. Lo que había hecho Isaac Newton y otra lo que hizo Fraunhofer. Los espectros de Fraunhofer eran mucho más nítidos, mucho más detallados y pues aparecen esas líneas negras, pero ya fue ya casi en el siglo ya en el siglo XIX, en el siglo en 1860, cuando dos científicos, Kirchhoff, ¿se acuerdan de las leyes de Kirchhoff en electricidad? Bueno, Kirchhoff.
Okay.
Y un tipo que se llamaba, se apellidaba, bueno, ahorita no recuerdo su apellido, verificaron que esas líneas negras eran, ellos les pusieron espectros de absorción y determinaron que esos espectros de absorción generaban la composición de diferentes elementos.
Órale.
Entonces, okay. si eran diferentes elementos, y ya mira, esto es del calcio, esto es del carbono, esto es del helio, esto es del silicio. Y entonces, a partir de ese momento, cuando Kirchhoff y Robert Bunsen, ¿cómo se me fue a olvidar? No sé si se acuerdan. El mechero de Bunsen, el que se utiliza sí. En los laboratorios. Es en honor de este señor, de Robert Bunsen. Okay. Entonces, Ernest Kirchhoff y Robert Bunsen determinan que esos espectros eran como la huella de los diferentes materiales o de los diferentes elementos, perdón, no materiales, de los diferentes elementos uh-huh. Que la luz estaba descomponiéndose en esos. Y que les daba la lectura de la composición de la estrella o del sol. Entonces, como había muchos diferentes elementos, pues dijeron, la conclusión básica fue, todas las estrellas, como el sol y otras estrellas, están compuestas de los mismos elementos de la Tierra. Lo mismo, claro. Igualito, lo mismísimo. Uh-huh, igual. Pues sí. Hierro, porque sobre todo era muy 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 presente el hierro. Entonces, hierro, vaya. Carbono, silicio, helio, dijeron, ¿qué es la diferencia? El tamaño. ¿Y por qué el sol irradia tanta luz y tanto calor? Uh-huh. Pues porque precisamente hay una reacción nuclear que provoca la luz y el calor. Hasta ahí okay, todo el mundo de acuerdo. Qué bárbaros muchachos, son wow. Unos genios y la chingada. En 1900, el 10 de mayo, aquí en México celebramos el Día de la Madre, el 10 de mayo, 10 de mayo de 1900, en Wendover, en Inglaterra, nace Cecilia Payne. Cecilia Payne. Cecilia Payne fue, era una niña que, pues, tenía, era muy de esas niñas que muy curiosas, que pues, preguntaban mucho, investigaban lo más que se pudiera. Recuerden que estamos en el siglo, a principios del siglo XX, y todavía había mucho, bueno, pues las mujeres en su casa, ¿no? Y a tener niños y todo
sí,
eso.
No, no era bien visto que supieran cosas.
Sí, así, o sea, ¿no? Ay, ¿y por qué eso? Ay, aprende a tejer, mija.
Ay, literal, como se ve en algunas películas y series, y como no necesitas preocuparte por eso, tú eso preocúpate.
¿Qué te preocupan?
Por aprender a planchar y
sí,
así.
Sí, exacto, aprender a planchar, lavar y la... Pero bueno, entonces, pero en su casa sí, sí había como esa comprensión de que como seres humanos, seas hombre, seas mujer, pues sientes curiosidad por algunos fenómenos naturales, por llamarlo de una manera. Entonces ella estudió en un colegio que se llamaba del Colegio San Pablo. Entonces yo supongo que ella era católica porque estaba en un colegio religioso que se llamaba San Pablo. Yo supongo que era católica por el San Pablo, porque en Inglaterra San Pablo es un, digamos, entre los católicos es un santo muy, ¿cómo podemos llamarlo? Sí, muy, muy
venerado.
Venerado, muy bien, esa es la palabra, vientos. Entonces, ¿y por qué les digo que supongo? Porque ella era agnóstica, o sea, ella no era agnóstica, entonces no puedo yo saber si inicialmente era católica, pero igual seguimos. Entonces, ella empezó a estudiar y a los... En 1912, pues 12 años, ya, pues, antes, recordemos que en varios países, en los países, los grados de la escuela y en otras épocas eran diferentes, ¿no?
Sí,
entonces,
exacto.
Ella, ya en el momento en que ella, estoy hablándoles de 1918, ella ya quería estudiar una carrera. Entonces, vio las carreras que podía estudiar y... biología, química, física, y pues, qué caray. Pero no podía entrar, y una maestra le vio que tenía la chispa de saber, de entender, de comprender algunos fenómenos que para la gran mayoría no más mujeres, hombres y mujeres era, pues, no tan fácil de comprender, entonces vio, la hizo que entrara a estudiar a Cambridge física.
Ok.
Entonces entra a estudiar física, obviamente como una mujer muy inteligente sale con altísimas calificaciones, pero en 1919 asiste a una conferencia de Arthur, bueno, este científico, este astrónomo fue el que vio la desviación de la luz y que comprobó la teoría de la relatividad de Einstein, que decía que la gravedad lo provocaba una masa que al doblar el tejido del espacio-tiempo provocaba que si la luz pasaba como torcida. Entonces Sir Arthur Eddington anduvo persiguiendo como loco porque el pobre pues tenía que hacer a través de un eclipse total de sol. Pero pues no se dan todos los días, ni se dan todos los meses, ni se dan todos los años.
Sí.
Entonces tenía que hacer, y resulta que pues tuvo la frustración de en dos ocasiones, estaba nublado.
O sea, ay, no manches.
Debe ser frustrante, ¿no? Pero en 1919 logró tomar placas fotográficas de los diferentes momentos y vio que efectivamente se torcía. Fue un hit. De ahí para adelante, Albert Einstein era una como superestrella, hagan de cuenta.
Wow.
Entonces, Arthur Eddington dio una conferencia en la que estuvo presente Cecilia Payne y quedó totalmente embelesada, totalmente maravillada de esa, dijo, yo quiero ser astrónoma, cabrón. Yo sé física, voy por mi título, pero yo quiero ser astrónomo.
Y aparte van mucho de la mano, ¿no?
Sí, exactamente. Es como, como tener condición física para jugar fútbol. Uh-huh. O pues, básquetbol. O sea, lo primero que tienes que tener es condición física. Luego ya veremos qué tan listo eres para moverte en la cancha, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues va a Cambridge por su título. Dijo, pues lo primerito, pues, mi título, ¿verdad? Porque yo estudié física.
Of course.
Y que le van diciendo, ¡ay, qué crees, Cecilia! Nosotros no le damos títulos a las mujeres.
Ahorita no andamos expidiendo esas cosas.
No andamos expidiendo a las mujeres. A las mujeres no se les da título. Pero pasé todos mis exámenes. Y sí, pero las mujeres no tienen derecho a titularse. Entonces,
Me habían dicho desde el principio, oye, digo.
Entonces, pues, ¿qué hizo ella? Dijo, no, pues me voy a Estados Unidos, cabrón, pues aquí. Pues. Y ya allá, lo más probable es que pueda tener un mejor, un mejor futuro. Uh-huh. En ese tiempo, había un tipo que se llamaba Harlow Shapley. Harlow Shapley era un astrónomo, era un astrónomo que era como un tipo bien de esos, bien simpático, bien buena onda, que de los chiquitos, que a todo que el mundo le cae bien. Entonces, creó como una especie de asociación de mujeres astrónomas, donde dijo, vamos a darles beca, y vamos a crear este grupo, pero resulta que no hubo mucha participación de mujeres, o sea, una que otra. Entonces dijo, bueno, pues los que quieran participar, la cosa es darle para adelante con esto. Uh-huh. Y en 1923, ella estaba allá en Estados Unidos y Harlow Shapley le dijo, ¿sabes qué? Ven para acá. Acá, vamos a tu curiosidad y tus conocimientos los vamos a aprovechar para ti y para la ciencia, y tu participación y para la ciencia. Uh-huh. Muy bien. Entonces, empieza a estudiar en la universidad y en 1925 se genera el primer doctorado en esta universidad, no recuerdo ahorita su nombre, pero si me dejan, ahorita lo busco. Uh-huh. En la Universidad de Radcliffe. Fue el primer doctorado de esa universidad y era mujer, cabrón.
Wow.
Y un tipo que se llamaba Otto dijo, es la mejor tesis que he visto de astronomía hasta ahorita. Se me hace la mejor tesis.
Wow.
Entonces, la tesis consistía, tiene un título muy extenso, nomás les voy a decir palabras más, palabras menos, pero hablaba sobre la espectrografía de las capas superiores de las estrellas.
Ay, güey.
Y entonces, pero en esa tesis ella afirmaba que la composición del universo era super mayormente de hidrógeno y de helio. De hecho, ella al decir esto también había, bueno, retrocediendo un poco, había habido una compañera, bueno, era astrónoma también, la cual había generado una especie de clasificación de las estrellas. Y ella se llamaba Annie, hay otro apellido, y luego Cannon. La clasificación de estrellas que hasta ahorita tenemos, uh-huh, que después fue completada por el esquema de que se llama Hertzsprung, que está difícil de pronunciar, Hertzsprung-Russell. El diagrama de Hertzsprung-Russell.
Ajá. Ella fue quien lo creó.
Ella hizo la clasificación de las estrellas. Entonces, inclusive les dio una clasificación que es OBGAFKM. Bueno, les voy a decir por qué era una manera también de que los estudiantes de astronomía empezaran a familiarizarse con ese catálogo, porque uh-huh. utilizaban una frase para aprenderse cada una. Oh, be a fine girl, kiss me.
Órale.
Entonces, les voy a mostrar cómo es ese diagrama. Ese diagrama es este. Miren. Este es el diagrama Hertzsprung-Russell. Ahora, aquí está muy tenue, pero si se fijan, no hay las curvas, pues no es el típico gráfico, ¿verdad? Que es una curva o una línea o una parábola o ajá. una S, sino se fijan, hay varias líneas que tienen que ver con la composición de la estrella, porque lo que dijo Cecilia Payne a su colega, le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes ahí son las temperaturas nada más. Entonces,
órale.
Miren, este es un diagrama de dispersión. Este es un típico diagrama de dispersión. Ajá. O sea, encuentras varios datos y al mismo tiempo, por ejemplo, tanta temperatura a Fahrenheit es tantos centígrados. Tanto uh-huh. Fahrenheit, tantos centígrados. Y ese diagrama de dispersión puede lograrse que se convierta en una línea o en una curva. Aquí este es un diagrama de dispersión.
Sí.
Pero este jamás podrá hacerlo, el de las estrellas. Pero aquí, miren, tenemos uno más explícito. Abajo, se fijan bien en las letras que les estoy mencionando. Y se ve más básicamente qué tipo de estrellas son. Gigantes azules, gigantes rojas, enanas blancas. Nuestra estrella está aquí. Aquí.
¿Cómo? ¿En qué clasificación está?
Está, es una color naranja, tamaño normal. Uh-huh. O sea, no es ni gigante, no es ni
enana.
Ni enana, ni... Ok, entonces, fíjense, acá arriba, las gigantes rojas, uh-huh. acá y acá están las temperaturas. Entonces, las de color azul, gigantes azules y gigantes y estrellas de diferente medida, uh-huh. las azules son las de más alta temperatura, con excepción de estas claro. gigantes rojas. Entonces, esto se parece más, pero sin embargo, Cecilia Payne le dice, tú estás determinando, miren, aquí abajo, inclusive se ve la temperatura.
Sí, exacto, dice cuánto, qué temperatura tiene.
¿Qué temperatura tiene? Entonces, ¿en qué siguió Cecilia Payne también? Cecilia Payne se auxilió, Cuando emite su tesis, había un individuo que se llamaba Henry Russell, que fue parte del diagrama de Hertzsprung-Russell.
Ah, ok.
Y él era profesor de Harlow Shapley, el que invitó a Cecilia Payne.
Ah, ya.
Y al mismo tiempo fue como su maestro de tesis de Cecilia Payne. Entonces, al ver las conclusiones a las que llegó ella, le dijo, ¿sabes qué? Está medio exagerado lo que dices, está... yo pienso que está mal. Menciona ahí, haz una mención que está estudiándose. Entonces ella, contra su voluntad, puso que probablemente hubiera que hacer una distinción posterior. Sin embargo, ella afirmaba que esta era la... Bueno... Primero que todo, ella se basó también en una fórmula de un hindú. Este hindú se llamaba Meghat Saha. Meghat Saha era un compañero de Satyendra Bose.
Ajá.
¿Se acuerdan de que una vez hablamos sobre no la composición, sino el estado Bose-Einstein?
Sí.
Ok,
sí, sí.
El estado Bose-Einstein es cuando la materia está totalmente, no está caliente como por ejemplo para que escurra, ni tampoco una temperatura suficiente para sostener un átomo. Entonces, la voz Einstein es un
¿Como plasma?
Como el plasma es cuando está a super alta temperatura, uh-huh. De tal manera que esa alta temperatura fractura o truena la estructura del átomo, entonces discurren solamente subpartículas atómicas.
Uh-huh.
Y el Bose-Einstein no se mueve, está como totalmente paralizado,
uh-huh.
casi rompiendo la tercera ley de la termodinámica, que dice que jamás se podrá llegar a la temperatura más baja, la temperatura...
Pues que cero.
El cero absoluto, uh-huh. Que se le llama el cero absoluto, que es más o menos menos 273 grados Kelvin. Se fijan en esta formulita, pues está presente la T, que es el tiempo, pero también está la K, esa K la hemos mencionado muchas veces. La K es la constante de Boltzmann. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Uh-huh. Hablamos de Boltzmann en la entropía, y hablamos de Boltzmann en otras dos o tres ocasiones.
¿Agujeros negros no será también?
Creo que también hablamos en los agujeros negros. Boltzmann fue quien se suicidó en 1906 porque recibió la burla de sus compañeros, porque es el que explicó realmente cómo funcionaba la entropía con una fórmula. Y no pudo soportar las burlas. Era un tipo, yo pienso, sensible. Que altamente sensible,
uh-huh.
Que había sido inclusive el profesor de Lisa Meitner. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado sobre ella también? Entonces, su fórmula, lo que quiero referirme es que su fórmula aparece en muchas cosas. O sea, el tipo era un super genio. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Boltzmann hubiera continuado? Ese tipo era un super genio, cabrón. O sea, captó la esencia de lo que era la entropía y cómo se explicaba. Y su fórmula aparece en muchísimas fórmulas. Su constante, ajá, aparece en muchísimas fórmulas. Pues resulta que con esta formulita, ya quisiera yo descubrir un poquito, ¿no? Este Megal Saha, que fue el que la postuló,
uh-huh.
Cecilia Payne, con esto le demostró a los científicos que lo que estaban viendo no eran todos los elementos, sino algunas, como chispas de los elementos. Y que lo que realmente creaba una capa iónica, era de los elementos más importantes. Y esta formulita era la que ayudaba a determinarlos. Entonces, les decía, por ejemplo, Russell,
uh-huh.
Pues dijo, ¿sabes qué? Ponle ahí que exageraste un poquito, que se te fue la mano. Y ella tuvo que hacerlo. Y 4 años después, Henry Norris Russell, ajá, descubrió que era cierto y tuvo que decir, ¿saben qué? Cecilia Payne estaba perfectamente en lo correcto.
Bueno, mínimo sí lo...
Sí, lo reconoció, como va, ¿no? Que de pronto, y fíjense cómo era la discriminación.
Uh-huh.
En ese tiempo, ella todavía no estaba titulada, ella se quería titular de astrónoma y no la podían titular porque... En el otro Cambridge,
ajá,
el de Estados Unidos, pues no existía tampoco la legislación para poderlo hacer, pero igual ella siguió adelante con sus estudios y de 1927 a 1938 prácticamente ella se pasó observando estrellas, composición de la, no la composición, sino la luminosidad y todo eso, ¿no?
Ajá.
Mientras tanto, Henry Norris Russell le estaba promoviendo y al mismo tiempo ella recibió un premio llamado Henry Norris Russell. ¡Órale! O sea, el cuate se hizo tan famoso, pero sino porque era un gran astrónomo.
Sí.
Pero fíjense cómo era la discriminación, que decían que había sido Henry Norris Russell el que descubrió la composición del universo cuando él mismo dijo.
Que ella tenía razón.
¿Saben qué? Cecilia Payne. Sí. Henry Norris Russell es... O sea, de desesperante, ¿no? Entonces...
¡Qué emputamiento!
Llegó un momento... No llegó un momento, sino que esto es lo que afirmaba Cecilia Payne Gaposchkin. Ay, perdón. El color azul es la composición, esto es un diagrama, se le llama diagrama de queso. El color azul es la composición del universo, es del hidrógeno. La composición roja es el helio. Y los otros, que es el 1%, es oxígeno, el otro 1% neón, el otro 1% carbono y el otro 1% hierro.
¡A la madres!
Y todo lo demás es hidrógeno, oxígeno, o sea, realmente...
¿Hidrógeno
y helio, perdón. Hidrógeno y helio. O sea, realmente golpeador, cabrón. O sea, todo es gas. Y los poquísimos elementos que pueden hacer un cuerpo sólido como nuestros planetas, son cualquier pinche cosa. Cualquier porcentaje de composición en nuestro universo.
Chales, mano.
Entonces, en 1934, ella conoce a un astrónomo también que se llamaba Sergei Gaposchkin, que se casó con él, y a partir de ese momento tuvieron 3 hijos. Pero a partir de ese momento ella ya fue Cecilia Payne Gaposchkin. O sea, ella ¿cómo se dice? Exigió que su apellido
se mantuviera
y que el otro estuviera como un anexo. Entonces ya ella, Cecilia Payne Gaposchkin.
Es como moderno de su parte, ¿no? En ese entonces.
Pues sí, se puede decir que sí, pero es más, bueno, no sé cómo llamarlo. Porque iba a hacerlo en comparación con el español, pero no, el español es el que exigió que existieran los dos apellidos. El paterno y el materno. Pero este es, pues, el paterno de ella y el del marido.
Sí, pero digo porque normalmente se quitaban su apellido, pues.
Sí.
Y se ponían el del marido, pues, y sí, ponían... se me hace como moderno de su parte, como decir, no, yo me quedo mi apellido, así es, yo quiero... te agrego el otro, pues.
Hubo algunos que se han quedado, ha sido diferente, me acuerdo de la cantante Tina Turner. Su marido, su primer marido se llamaba Ike Turner, y se divorcian desde hace, no sé, 40 y tantos años. Y ella exigió quedarse con el apellido.
Sí, pues ya a veces.
Y lo ganó.
Es cuando ya son casos así como de que o es porque suena bien, porque ya te hiciste famosa con ese nombre. Y pues ya
es lo que decía ella, ¿saben qué? Yo ya me di a conocer artísticamente con este apellido, pues, y sí, yo lo exijo que se quedarme con él, ¿no?
Un ejemplo más moderno sería la Kris Jenner.
Ah, pues sí, Kris Jenner, ¿no? Que...
sí, que ya ni anda con...
pues sí, y ¿sabes qué? Yo me acuerdo en los años... finales de los 70s, principios y los 80s, la viuda de John F. Kennedy, Jackie, se casó después con este Onassis. Y ella era Jackie Kennedy Onassis.
Sí, así. Aunque también algunos le decían Jackie O, ¿no? Así Jackie, como, Jackie, como de compas.
Así es, pero ese, Jackie Kennedy Onassis, Jackie Kennedy Onassis, pero bueno. Esas son otras cosas. Entonces, ya en 1938 ya la titulan, ya le dan el título de astrónoma. Y entonces, y fue también gracias a una serie de luchas, cuando ella exigió, porque el que era el director en Cambridge en ese momento dijo, por mí, o sea, como diciendo, primero paso sobre mi cadáver, que una mujer llegue a ser profesora asociada o directora de un departamento. Pues se tuvo que tragar sus palabras, porque eso es lo que logró ella. Ella llegó a ser profesora asociada y jefa del departamento de astronomía de Cambridge. Y
pobre vato.
Regresando a Harlow Shapley la apoyaba, pero absolutamente. Y Harlow Shapley, inclusive... era un gran astrónomo, inclusive fue compañero de Arthur Henry Russell. Fueron casi compañeros, aunque él había sido su profesor. Más que a principios de los 50 sucede un fenómeno social que se llamaba el macartismo, que lo sufrió Shapley. El macartismo era un senador de apellido McCarthy, empezó a acusar artistas, periodistas, políticos, gente común, de que estaban, como se dice, socavando el capitalismo, suministrando información o algún tipo de apoyo a los comunistas. Entonces eso se le llamó el macartismo. Inclusive varios artistas, inclusive algunos fueron, se exiliaron un tiempo por esa persecución. Pero hubo unos tipos, bueno, me gustaría, Bertolt Brecht, que es de origen alemán, pero se hizo norteamericano, uh-huh. Pues también era acusado. Pero el día del interrogatorio, me gustaría que leyeran esa parte. Yo lo leí en, no me acuerdo qué libro, pero si me acuerdo se lo paso a Rubí.
Okay.
De cuando lo están interrogando, las geniales respuestas que les daba. O sea, haz de cuenta que al segundo él tenía ya una respuesta chingona, cabrón. Así de que.
Y los güeyes bien enojados.
A ver, ¿y esto? Ah, bueno, esto, usted lo asume, güey. Esto, entonces usted me conoce. Oiga, esto, entonces usted durmió en mi cama, ¿o qué? Bueno, era. Ya de plano dije, no, ya no le preguntes, güey, si no, al rato vamos a salir nosotros.
Voy a llorar yo.
Vamos a salir peor. Entonces, ya pasando más el tiempo. Cecilia Payne Gaposchkin, ya estaba ella en el Instituto Smithsoniano, ya era la encargada a ella, y recibió otros premios, y todos los premios tenían nombres de astrónomos, ¿no? Inclusive él recibió el de Harlow Shapley. El premio Harlow Shapley, o sea, chingón. Ahora ya hay premios que se llaman Premio Cecilia Gaposchkin, perdón, Payne Gaposchkin.
Órale,
pero
órale.
Ella recibió varios reconocimientos. Yo me pregunto por qué no recibió el premio Nobel, porque no es cualquier cosa determinar a punta, o sea,
teniendo estar el mundo frente, en contra de ti.
Exactamente, ¿no? Estar en un panel tan extenso de astrónomos de primera línea y decirles, ¿saben qué? Me da pena, pero los que están equivocados son ustedes.
Y siendo mujer, pues.
Y siendo mujer.
Que no te toman en serio.
Entonces, ella también creó un grupo en la universidad, ya en el MIT, ya en
el MIT, ok.
En el MIT, ajá. Ya ella generó que no hubiera ningún tipo de ¿cómo se llamarle? De restricción para que ingresaran mujeres, que entraran como alumnos.
Cualquier alumno. Ajá.
Entonces, fue un logro, eso fue un logro de ella. Como toponimia, les puedo mencionar que hay un asteroide que se llamaba antes el asteroide 2039, que ahorita se llama el asteroide Payne-Gaposchkin. Entonces, ella murió en 1979 y legando, o sea, dejando una línea o un camino muy, muy cómodo para uh-huh. todas aquellas que quisieran seguir estudiando astronomía, e hizo a través de ella que en Cambridge de Inglaterra, uh-huh. ya en 1948 ya les dieran títulos, inclusive atrasados a las que habían estudiado y que habían pretendido hacerlo, uh-huh. Ya pudieran ingresar aunque tuvieran pues ya más edad, las que quisieran hacerlo, y ya los títulos ya salían automáticamente, y eso fue un logro de ella también.
Wow, o sea, entonces, no solo en la ciencia, sino en la sociedad.
En la sociedad, y ella fue también una gran promotora de la integración feminista a la vida científica. Ella, al igual que, bueno, Henrietta Leavitt es, por así decir, como la vaca sagrada de la astronomía uh-huh. en el siglo XIX, pero, y logró algunas cosas, pero fue Cecilia Payne Gaposchkin la que de alguna manera silenciosa, por llamarlo así, uh-huh. estuvo empujando, de tal manera que ya muchas tenían las puertas abiertas en ese rubro de la ciencia, y donde inclusive ella promovió un un, ¿cómo llamarlo? Una prueba, promovió una prueba, bueno, se oye, pero son diferentes cosas. Promovió que hubiera una prueba para que si alguien, alguna mujer tuviera la capacidad para pegarse o incorporarse, mejor dicho, ajá, a la astronomía, le dijeran, mira, tú quieres estudiar tal cosa, pero la realidad es que tu perfil es para que seas astrónoma.
Ah, ok.
Y eso fue muy importante porque uh-huh, de ahí se lograron, por ejemplo, la muchachita esta que cuando se dio a conocer el agujero negro, ajá, una muchachita jovencita que, por cierto, muy, muy linda y muy simpática, que dio a conocer cómo lograron la fotografía del agujero negro, uh-huh, ella no iba a astronomía. Ella, gracias al test Payne-Poskin, sabía uh-huh, que ella podía
tenía
estar
ese
ahí.
Perfil.
Tenía ese perfil.
Oh, wow.
Entonces, Cecilia Payne-Poskin, una gran mujer, una gran mamá, que tuvo 3 hijos y los crió, parece que muy bien, uh-huh, y una gran promotora de la integración de las mujeres a la vida científica.
Wow.
Y una gran, gran promotora de la ciencia por el beneficio social y por el conocimiento humano. Voy a leerles cuando ella recibe un
premio,
otro de sus reconocimientos. Ella, ajá, dice así: la recompensa del científico joven es la emoción de ser la primera persona en la historia del mundo que ve o entiende algo. Nada se puede comparar con esa experiencia. La recompensa del científico viejo es la sensación de haber visto cómo un vago bosquejo se convertía en un paisaje majestuoso. Esas son unas palabras que les dejo de cómo ella, al igual que algunos, yo me considero, yo me siento entre ese grupo de, uh-huh, de lo fabuloso que es entender algo, de que no solamente creas por creer, ni nadie te diga cómo lo que tienes que pensar, sino que comprendas cómo funcionan muchas cosas, uh-huh, y cómo funciona el universo, pero también las dudas que hay y que nadie puede responder, pues que estés tú, ¿cómo se puede decir? Pues sabiendo que estás en la misma fila, ¿no? Estás en la misma fila de querer entender algo. Pero el comprender el funcionamiento de las cosas y la comprensión del universo es realmente una sensación magnífica. Y pues con esto terminamos. Hoy terminamos mucho más pronto, pero bueno, eso es lo que no me puedo extender más porque pues eso es lo que teníamos que decir.
Está bien,
de pues Cecilia Payne-Poskin.
No es como que alguien nos esté dictando mínimo, sí, claro, esto.
Mínimo esto. Este libro de Oscar Moreno que se llama La energía de las estrellas. Y okay, sobre todo este libro que de aquí vamos después a sacar un capítulo sobre varias mujeres astrónomas, pero simultáneamente.
Okay.
Se llama El libro de la astronomía. Este libro es editado en España. Ah, perdón, no se los mostré.
Así.
El libro de la astronomía.
Que de esa como tipo el libro de hay muchas,
sí,
muchos títulos.
Muchísimos, muchos muy, títulos, muy exactamente. Y aquí vienen quienes son los colaboradores: Jacqueline Mitton, Robert Dean Whitey, David Hughes, Penny Johnson, Tom Jackson, son los colaboradores para este libro, de esta colección, que es una colección, miren, que dice DECA.
Ajá, esa es la
idea. Es lo que dice Rubí, que hay varios buenísimos. Es más, alguno que tenga este es una obra de primera línea, sí, sin lugar a dudas, ¿eh?
Uh-huh,
entonces, de aquí obtuvimos una información y también de un par de videos cortos de YouTube que tenían algo de información. Y pues okay, muchas gracias por escuchar. Ojalá que haya sido de su interés.
Sí, pues muchas gracias. Yo quisiera agregar, bueno, es algo que habíamos dicho parecido, pues, en el episodio cuando hablamos de Marie Curie, uh-huh, que a lo mejor, no sé, o sea, no quiero asumir, pero a lo mejor algunas personas les van a hacer así como decir, es que eso es el verdadero feminismo, hacer este tipo de cosas, ¿no? De que andar ahí protestando. No. No podemos poner ese tipo de estándares nada más para que una persona sea una buena feminista o vaya, una buena aliada de las mujeres, por así decirlo. Porque son cosas muy diferentes y cada quien está desde su trinchera. Además de que sería injusto ponerle ese tipo de expectativas también igual a los hombres. ¿Qué tal que, no sé, pues pongo de ejemplo a Isaac Newton justamente? Esos sí son hombres. No sus chingaderas de que, ay, que ando acá, que me gusta el fútbol y que... O sea, no hay que ser así. No pongamos ese tipo de estándares. Ella hizo este tipo de cosas valiosísimas, increíbles. Pero cada quien tiene su trinchera, ¿no? Y bueno, solo quería agregar eso porque a veces he visto ese tipo de comentarios, no digo que con nuestros históricos, ajá, pero en otras partes, y no se me hace, pues, adecuado la realidad. Y bueno, entonces vamos a pasarnos a los saludes del día de hoy. El primero es para Rocío Méndez, creo, o Néndez, porque, bueno, y su hijo Santi de 8 años, que ambos nos escuchan. Y pues nos pidió que le mandáramos un saludo a Santi.
Hola, Santi. Entonces,
con todo gusto, Santi. Espero que te haya gustado el episodio, que lo hayas disfrutado y haya estado claro lo que se platicó aquí. El siguiente es para Mayito532, así es su usuario de YouTube. Dice que le gusta escucharnos porque mostramos perdón, la historia completa y no solo como la historia del bando ganador.
Oh.
Y que le hacemos...
Qué genial, porque es nuestro objetivo, ¿eh?
Sí.
Que no siempre lo logramos, ¿eh? O sea,
todo el mundo tiene sus sesgos personales.
Exacto. Mira, hace poco, uh-huh, la semana pasada, un amigo mío que siempre ha sido comunista, socialista, comunista, o más bien comunista.
Ajá, o de izquierda.
Me dice, ¿sabes qué? Me encantó el tema de León Trotsky. Uh-huh. Pero percibo que tú y Rubí se pusieron de acuerdo para ponerlo como el bueno. Le dije, estás equivocado. nunca nos pusimos de acuerdo. Si tú lo percibes así, es porque nosotros lo vemos así, que realmente él fue el que les puso en la bandeja a Lenin y a Stalin y a Beria la revolución, porque él se hizo un lado y nosotros lo mencionamos ahí, porque se hizo un lado. Ajá. Pero en realidad nunca pretendimos que, miren, este bueno y este malote. Dije, las cosas solitas, ¿no? O sea, pues Stalin, ¿qué medalla le podemos poner, ¿no? Entonces,
sí, no,
pero bueno, por decirlo. Entonces, y él lo percibió de esa manera, pero en realidad no.
Ah, no.
No buscamos, oye, ¿sabes qué? Hay que hablar de fulano, pero hay que ponerlo como el bueno de la película.
Ah, no, imagínense que pues, primero que somos ni que viniéramos aquí con una agenda de lavarles el cerebro. No, pues nada de eso, pero pues sí, o sea, y si se fijan a veces en unas cosas no concordamos porque pues es natural, somos personas.
Exacto.
Diferentes, con opiniones diferentes a veces, entonces pues claro que así va a ser. Y bueno, nada más para terminar el comentario de Mayito, dice que le hacemos replantearse a veces las cosas. Cosa que
eso
se me hace
genial,
muy chida.
Eso está genial.
Ay, de hecho, de eso quiero retomar lo que dijiste de lo padre que es descubrir o darte cuenta de cosas o entender cosas. Creo que también, no solo en el lado científico, sino como hasta en lo histórico o en lo personal, en lo emocional, en muchas cosas te puedes, como te caen veintes, como decimos aquí en México.
Aquí en México
te cae el 20.
Te cayó el 20, ¿no?
Ajá, o te entiendes cosas. Y es muy chido, o sea, porque a mí se me hace cura que, no sé, a veces me llego yo a una conclusión de algo y digo, no, o sea, todavía estoy aprendiendo cosas de la vida, qué chido, o sea, me acaba de caer este 20, estoy entendiendo tal situación o tal tipo de cosas y pues creo que es algo que nunca tenemos que dejar, ¿no? O sea, por más la edad que uno tenga, nunca hay que pensar como, primero, okay, ya lo sabemos todo porque, pues, no mames, ¿no?
No.
Jamás.
Jamás sabremos todo lo que se sabe ahorita, mucho menos todo lo que se sigue descubriendo. No. Es una pretensión. No, es más, no hay ni que pretenderlo. Hay que aprender, pero siendo humilde y sabiendo que hay muchas cosas que se nos van a escapar.
Claro, exacto. Y pues segundo también que no hay una edad en la que ya digas, pues yo ya para qué aprendo esto. Yo ya pues lo que aprendí, aprendí, pues ya así soy y ya. Pues yo sé que a veces a lo mejor la mente se cansa, pero por Dios, o sea, no hay que perderle ese gusto a la vida de aprender cosas nuevas. Y bueno, saludos Mayito, que es de Chile. Gracias por tu comentario.
Saludos Mayito, y gracias.
El siguiente es para Leneth6409. Dice que se pasó a YouTube después de varias semanas de escucharnos en Spotify. Y dice que gracias por el entretenimiento y la compañía. Y pues ella estudió traducción y lingüística. Y esto nos lo puso en el video de cómo se inventó el lenguaje.
Oh, mira.
Entonces, qué chido. Ojalá te haya gustado el episodio, porque esto lo comentó antes de verlo.
Ese episodio a mí me gustó mucho, fíjate.
A mí también. Sí, está muy interesante. Diferente. Es de ciencia, pero pues historia al mismo tiempo. Pues las dos.
Exacto.
Cosas. Si les interesa, se los puedo dejar aquí arriba. Y ya por último, para Roberto Palafox, que nos pidió un saludo para los operadores de autobús, porque lo mencionó a partir de que mi papá una vez mencionó que mi abuelito, su papá,
fue operador de autobuses muchos años, ¿no? Décadas. Entonces, pues sé más o menos de qué se trata, y digo, así de embarradita, sé, porque viajé con él en algunas ocasiones, y pues sé más o menos, bueno, los sacrificios, inclusive lo pesado que, ¿no? Que levantarte a las 4 de la mañana porque te tocaba corrida a las 6 en Guadalajara, etcétera, ¿no? O a veces llegaba mi papá a las 8 de la noche para las 12 de la noche volverse a ir, y así,
güey.
Wow, cómo madre este ritmo, mano. ¿No? Pero hay gente que lo sabe hacer bien.
Exacto. Y pues un saludo
a
ti.
Gracias a ustedes. Muchas personas se pueden trasladar de forma cómoda, segura y económica a otros lugares.
Sí, tanto ellos como pues los transportistas de camiones, de trailers y eso.
Es
pues
matadísimo ese trabajo. También sí. Es toda una proeza.
Es muy, muy matado y aparte muy necesario. Pues ellos nos mueven. Y ya como cada vez dependemos más de la mensajería, uno, o sea, pues que tú amas, aunque tus cosas que pides en línea, cada vez más dependemos de ellos. Entonces, un saludo y nunca se acaben, por favor.
Muchas gracias, ¿eh?
Así es, un aplauso aquí. Le voy a poner más aplausos de fondo porque dos aplausos son muy tristes. Bueno, entonces, pues, a los que hayan llegado hasta acá, los queremos mucho, déjenos, ¿qué emoji nos dejan?
Un cometa, por ahí se ve.
Ah, sí, ese sí lo he visto, ay, por fin. Por fin un emoji que sí he visto. Ok, déjenos su cometa y pues si no se han suscrito, por favor suscríbanse, compartan, dejen su like si les gustó. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Gracias.
Bye.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.